En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Este domingo 16 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor, se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el lema Ven y lo verás. Comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. En su mensaje, el Papa Francisco nos llama a desgastar las suelas de los zapatos, dejar de ser espectadores externos y salir al encuentro de las personas, propiciando momentos que de otro modo no se producirían. Con esta jornada en vista comenzamos el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes, en esta tarde de un día 14 de mayo, en el que en otras ocasiones estaríamos hablando de las multitudes que acompañaron a la Virgen de Fátima en procesión desde su santuario hasta la Catedral de Ourense. Recordaríamos esas calles llenas de personas, esas calles llenas de emoción. Se vivió de otra manera este año la jornada del 13 de mayo, Día de Nuestra Señora de Fátima, debido a la situación en la que nos encontramos, pero también en Ourense las calles desde los hogares estuvieron llenas de emoción y de recuerdo, teniendo muy presente la oración a la Virgen de Fátima. Y esta semana hemos celebrado también la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero español, una jornada para agradecer la vida y la entrega de nuestros sacerdotes. De hecho, celebraban sus bodas de oro y de plata sacerdotales aquellos que se ordenaron hace 60, 50 y 25 años. Un momento especial para reflexionar sobre la vida y la labor de los sacerdotes, sobre el ministerio sacerdotal. Vamos a escuchar las palabras en su homilía en este día del obispo de la diócesis, Monseñor Lemos Montanet, quien nos hablaba del reto que tenemos por delante de mostrar un rostro de iglesia vivo y cercano. Le escuchamos.
Todavía estamos luchando por lograr hacer más vivo y cercano, más misionero, el rostro de esta iglesia. Sinceramente pienso que esta es misión y tarea que durará toda nuestra vida. En esta tensión espiritual, formativa y pastoral nos encontramos nosotros. Y una muestra de ello es el camino sinodal emprendido en el año 2016 y que debido a la grave incidencia de la COVID-19 nos hemos obligado a ralentizar en su marcha, una vez que habíamos experimentado que su dinámica estaba entrando de manera positiva y esperanzadora en el corazón y en la vida de muchos fieles.
También el deán de la catedral, don José Pérez Domínguez, en representación de los sacerdotes que celebran sus bodas de oro y de plata sacerdotales, tuvo unas palabras en las que planteaba los retos en la misma línea que nos encontramos por delante.
Urge o anuncio de la palabra de Dios a los ausentes, nenos, mozos, personas mayores. Urge o anuncio de la palabra de Dios a los emigrantes. Urge o anuncio de la palabra de Dios a quien sufre. Urge o anuncio da palabra de Deus aos pobres. A palabra de Deus crea e salvagarda a enteira creación. E temos por certo que quen descoñece as escrituras descoñece o noso Señor Jesucristo. A palabra de Deus é a que salva e non a nosa palabra.
Estuvo presente también en esta celebración para la charla posterior a la celebración eucarística Monseñor Prieto, Monseñor Francisco José Prieto Fernández, obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Y en el programa de hoy hablaremos con don Amancio José Moure Lorenzo. Él se va a ordenar diácono permanente mañana sábado a las 11:30 en la catedral. Nos va a acompañar en el programa de hoy y nos va a explicar qué es el diaconado permanente y también su vivencia personal. También al final del programa de hoy escucharemos las palabras del rector del Santuario de Os Gozos, que clausuran estos días el año jubilar en el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. Y tendremos además alguna de las secciones habituales del Espejo con las que comenzamos ya este espacio. La reflexión de la semana en el Espejo nos la acerca siempre el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
En la fiesta de San Juan de Ávila, los sacerdotes diocesanos celebramos a nuestro patrono. Aquí en nuestra diócesis, aunque la fiesta es el día 10 de mayo, se ha celebrado el miércoles, día 12. Con este motivo se recuerda y se homenajea especialmente a los sacerdotes que celebran las bodas de oro plata de su ordenación sacerdotal. Este año, y dado que el curso pasado por la pandemia no pudo haber celebración, han sido 12 sacerdotes los que han celebrado 60 años de ministerio, otros 12 los que han celebrado sus 50 años de ordenación y 4 los de las bodas de plata. Nos unimos a su fiesta y a su acción de gracias y valoramos su entrega y generosidad. Toda una vida dedicada al servicio misionero y evangelizador en favor de la gente de nuestra tierra. Los sacerdotes, con un montón de limitaciones, vivimos al servicio de las comunidades que se nos encomiendan. Y a lo largo de tantos años son muchos los momentos de gozo, pero también los de cruz y calvario. Es fácil criticar a los sacerdotes, enjuiciarlos por su comportamiento y condenarlos por sus pecados. Últimamente se hace con mucha frecuencia. Yo hoy quisiera, sin embargo, decir con voz muy clara gracias, porque tiene mucho mérito vivir con fidelidad tantos años, porque es precioso saber callar, pero seguir viviendo la entrega en los detalles de cada día, porque es grandioso, a pesar de la pequeñez, saberse instrumento de Dios al servicio de los demás, porque es admirable levantarse cada día y volver a empezar a pesar de las decepciones y las circunstancias adversas. Valoramos todos estos años de sacerdocio y se los agradecemos de corazón. Estamos en el mes de mayo y en Ourense rezamos especialmente a la Virgen. A ella se los encomendamos para que, como buena madre, lo rodee de cariño durante todo su ministerio.
Tiempo de entrevistas en el Espejo de la Diócesis. Les decíamos que mañana sábado tendrá lugar la ordenación de un nuevo diácono permanente al servicio de la Diócesis de Ourense a las 11:30 a.m. en la Catedral. Él nos acompaña hoy en esta tarde de viernes en el Espejo, don Amancio José Moure Lorenzo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La pregunta, la primera, es obligada. ¿Cómo está viviendo, no ya los días previos, sino la víspera de este paso tan importante y tan esperado de la ordenación diaconal?
Pues con dos sentimientos encontrados. Por un lado, mucho nerviosismo, burle que tienes cuando hay una celebración al día siguiente, que bueno, que es en la catedral y con el obispo. Pero por otro lado, mucha tranquilidad, mucha paz, sabiendo interiormente que es lo que quiero hacer y que lo voy a hacer conscientemente. Pues son sentimientos encontrados, ¿no?
La figura del diácono permanente es relativamente nueva, la estamos conociendo todavía en la diócesis. Es el segundo diácono permanente que se ordena aquí en Ourense, y podemos aprovechar para trasladar a los oyentes, aunque seguro que ya lo han escuchado en numerosas ocasiones, pero para explicarles qué es un diácono permanente.
Bueno, pues a ver, un diácono permanente es una persona que recibe el sacramento del orden, ¿vale? Dentro de los 7 sacramentos que existen en la Iglesia Católica hay uno que es el del orden, ¿no? Habitualmente se suele llamar orden sacerdotal, pero el sacramento es el sacramento del orden. Ese sacramento del orden tiene 3 niveles, por decirlo así. Uno es el del diácono, otro es el de sacerdote y otro es el del obispo. Vale, pues el diácono sería el escalón, por decirlo, más pequeño, ¿no? Un diácono permanente, como dice la palabra exactamente, pues es aquella persona que se consagra como diácono y lo va a hacer de forma permanente, es decir, que no va a subir o seguir el proceso del sacramento del orden.
Efectivamente, porque estamos a lo mejor más acostumbrados a escuchar hablar de esos jóvenes seminaristas, generalmente jóvenes que se ordenan diáconos y que después, pues al cabo de un año o de X tiempo, se ordenan sacerdotes. En este caso, el estado permanente es el del diaconado.
Exactamente, sí. Y dentro del diácono permanente diferenciamos 2 tipos. Has comentado muy bien que ya existe un diácono permanente dentro de la diócesis de Ourense, que es nuestro compañero José María, que es célibe. En mi caso, yo voy a ser el primer diácono permanente casado. En la Iglesia Católica permite, dentro del diácono permanente, tanto la figura del diácono permanente célibe como el casado. En este caso, el casado.
En este caso, el diácono permanente casado, y esto nos da pie para hablar, siempre que una vocación pues llega a dar sus frutos con la ordenación, echamos la vista atrás y vemos el apoyo de la familia, de la parroquia, y en este caso tenemos que hablar de la figura de paz de tu esposa, de su esposa.
Sí, en este caso es fundamental, sin ella no estaría aquí, evidentemente. Cuando un diácono permanente se casa, tiene... digamos, el don, entre comillas, o la gracia de poder disfrutar de 2 sacramentos, el del matrimonio y el de la ordenación, ¿no? Y están tremendamente, en este caso, vinculados, ¿no? Y si no funciona bien, por decirlo así, el matrimonio, no puedes llegar a otro sacramento que es el de ordenación, ¿no? Entonces, en este caso, he tenido la suerte de tener una compañera y esposa que me ha apoyado siempre en todo momento, que hemos hecho un discernimiento común para llegar a este punto, y aunque yo voy a dar el paso de decir sí, sin su apoyo y su también sí, no podría hacerlo, ¿no?
Sí que es un requisito que el que se va a ordenar diácono permanente, si es casado, que esté ya casado antes de la ordenación diaconal y que sea, pues, digamos, un matrimonio sólido ya con una trayectoria y con el apoyo y el consentimiento explícito de la esposa.
Sí, exactamente. Los requisitos que sean canónicos, por decirlo así, tienes que tener 35 años mínimo, ¿vale? Y 5 años de matrimonio, con lo cual implica, pues, que tienes que tener ya un matrimonio ya fiable, sólido y además, bueno, cristiano y católico como tiene que ser, ¿no? Evidentemente. Sí, sí, y además existe el requisito canónico de que mi mujer, en este caso, las mujeres que de los diáconos permanentes casados, tienen que dar la autorización para que su marido o esposo acceda al orden.
Uh-huh. Sí, tal cual, sí. ¿Cómo ha sido el camino de formación hasta llegar al paso que va a dar mañana?
El diácono permanente tiene unos ministerios, ¿vale? Va a tener unas tareas, entonces hay que prepararse para las tareas, ¿no? Si tienes que, evidentemente, dentro de las funciones del diácono permanente va a ser la predicación de la palabra, pues la formación tienes que también tener conocimientos de Biblia, evidentemente, Sagradas Escrituras, ¿no? Tienes también conocimiento de liturgia, que también va dentro de cómo se llama, de las tareas que tiene un diácono permanente, y conocimientos también, evidentemente, lo que sería filosofía, antropología y también todo lo que tenga que ver con la praxis social, el ámbito de carácter caritativo, porque de las funciones del diácono permanente está la liturgia, está la caridad y evidentemente también está en la difusión de la palabra. Por lo tanto, los estudios son los que están. Automáticamente en la Iglesia Católica tiene unos planes de estudios terminados, que vienen dictaminados en este caso por la Conferencia Episcopal, y obliga a tener mínimo 3 años del bachillerato en ciencias religiosas, como mínimo para poderte ordenar, con lo cual las personas tienen un conocimiento mínimo, por lo menos básico y fundamental, para desarrollar su tarea.
La dimensión de la caridad, el servicio, es algo fundamental en el ser y en la razón de ser del diácono.
Es plante el eje vertebrador. Teológicamente representamos el rostro del Cristo servidor, ¿no? Entonces, con lo cual, no entender el diaconado sin el concepto del servicio es imposible. Es el eje fundamental, sí.
En este caso nos encontramos, estamos hablando, se lo recordamos a los oyentes, con don Amancio José Moure Lorenzo, que será ordenado mañana a las 11:30 en la Catedral, diácono permanente al servicio de la diócesis de Ourense. Nos encontramos con una persona madura, con una trayectoria, con un matrimonio, con una vida en la que también tiene... ¿A qué se dedicaba profesionalmente? ¿A qué se dedica profesionalmente, don Amancio?
Pues digamos que en estos momentos soy profesor de religión, pero estoy, digamos, que mis estudios principales han sido de la rama jurídica. Uh-huh. Vale, concretamente he ejercido la abogacía.
Y nos encontramos una trayectoria de formación en estos últimos años y en estos últimos meses, pero también podemos hablar de las raíces. ¿De dónde viene esta vocación? ¿Cómo ese camino, esa madurez y esa trayectoria que ha vivido le lleva ahora a dar este paso?
Pues bueno, pues esto viene de largo. En mi caso, por lo menos, viene de largo. Es una vocación que se ha ido poquito a poco formándose e implicándose. Hay muchos factores que me han llevado a llegar aquí, ¿no? Desde el primer núcleo, que es el núcleo familiar, desde la mera sencillez de que mi madre tenía por costumbre casi todas las noches leernos un poco de la Biblia, una Biblia de estas comentadas para niños, con lo cual te ibas aficionando y conociendo la historia bíblica y la figura de Jesús y el Antiguo Testamento, pasando después de que la práctica diaria en los domingos de ir a la parroquia. Nosotros éramos feligreses de la parroquia de la Asunción y todos los domingos prácticamente íbamos con mi padre y con mi madre a misa, con lo cual eso, pues, va generando un ambiente cristiano que se va comiendo. Y después tuve la suerte de siempre estar estudiando en colegios de ámbito católico, desde la Purísima, después pasando por Salesiano y después pasando por Maristas. Siempre las diferentes etapas de mi vida siempre estuve en ambientes católicos que sí afianzaron y potenciaron esta dimensión religiosa y vocacional, ¿no? Porque, bueno, allí tuve la oportunidad de estar en centros juveniles, estar en movimientos juveniles, incluso llegar a la universidad y estar en grupos universitarios cristianos, por desarrollar mis tareas de apostolado, dando catequesis o incluso ayudando en campamentos de servicio rural en verano y de animación y liturgia, con lo cual ha ido configurando un poco la vocación poquito a poco en las etapas de mi vida, ¿no? Después ya me casé y digamos que cambió un poco las prioridades. El primero, evidentemente, es el matrimonio, pero después también, cuando nos íbamos moviendo por diferentes lugares donde estábamos, pues la vocación se plasmaba, pues, en trabajar en catequesis en la parroquia en Noya, ayudar en Cáritas en Noya, bueno, diversos aspectos, y siempre, nunca me hacían desenganchar, me explico, sino que siempre me hacían plantearme cosas, ¿no? De hecho, cuando ya estábamos en Oya, ya teníamos antes años, ya fue cuando planteé seriamente la posibilidad de tomarme en serio lo del diagnóstico permanente, pero de aquella estaba en la Archidiócesis de Santiago y, claro, hay la incardinación, entonces preferí esperar a llegar a Orense para iniciar los estudios y, bueno, culminar el proceso que terminaremos mañana en la catedral, ¿no?
Claro, para que fuese en su diócesis. Sí. Qué importantes son esas semillas, escuchándole hablar de cuando rezaba pues con en familia. Qué importante es esa semilla de fe vivida de manera sencilla, en pequeños detalles que tantos recordamos de cuando éramos pequeños y que tienen su fruto años después.
Completamente de acuerdo. Yo creo un cristiano no nace, se hace, ¿no? Entonces, depende de la comunidad que tenga, la primera comunidad cristiana, la primera iglesia, como dice los manuales, por decir, la iglesia doméstica, la que está en casa, y es fundamental. La práctica de la fe con tu familia es fundamental. Son unas pequeñas semillas que van a brotar, cada uno después toma opciones y la vida cada uno le va llevando a un sitio determinado, pero eso es fundamental, sí, desde el principio. Sí, sí. Por eso los padres cristianos tienen una tarea muy, muy importante a la hora de educar a los hijos.
Pues yo de lo que nos comentaba, de esa trayectoria de vocación, me quedaba con ese detalle y también con la importancia del ejemplo de las personas, pues sacerdotes y personas que tenemos a nuestro alrededor a lo largo de la vida en un momento determinado. ¿Usted está adscrito a la parroquia?
De María Auxiliadora.
De María Auxiliadora.
Sí, en este caso. Y la verdad estoy tremendamente ilusionado, contento, integrado. Tengo lo que sería la comunidad salesiana apoyándome a 100%, el párroco don Antonio, los vicarios, y también a los feligreses que, bueno, para llegar aquí hay que hacer unos pasos previos, que es el lectorado y el acolitado, y siempre han estado ahí apoyándome en el día a día, en las tareas que estoy realizando, siempre con una sonrisa, siempre con el apoyo, con la cercanía, con sus oraciones, y eso, que te digan, bueno, he rezado por ti, o pienso en ti, qué buena, pues eso, y ese respaldo, pues sí, para llegar aquí, sin esa comunidad, en este caso parroquial, no estaría aquí.
Pues desde aquí invitamos también a los oyentes a vivir esa vida parroquial, a acercarse a sus parroquias, cada uno desde su vocación, desde el grado de entrega que quiera o que se ajuste más a lo que busca, pero les invitamos a vivir la vida parroquial. Realmente merece la pena y puede dar grandes frutos, pues en el caso también de don Amancio ahora, con esta ordenación como diácono permanente al servicio de la diócesis de Ourense. Solo nos podemos despedir diciendo que muchísimas felicidades y que vaya todo, que va a ir muy bien mañana.
Pues muchísimas gracias y bueno, la catedral está abierta para todos.
Efectivamente, la catedral está abierta mañana a las 11:30 a.m. para que acompañemos a don Amancio José Moure y también para quienes no vayan a estar de manera presencial, para que con la oración le acompañen y vivan también esto como una gran noticia para la diócesis de Ourense. Graciñas. El santuario de Nuestra Señora dos Gozos clausura en estos días el año jubilar en el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, de quien custodia una reliquia. Nuestros compañeros de la cadena COPE, Juan Maceiras y Amelia González, hablaban en los últimos días con el rector del santuario, don Yari Fariñas. Les acercamos un pequeño fragmento de esa entrevista para que se acerquen también ustedes a la clausura del año jubilar en Os Gozos.
Bueno, la clausura de este año jubilar, siempre cumpliendo las normas sanitarias que nos marcan, a pesar de que ya no hay estado de alarma, pero bueno, hay que seguir manteniendo distancias, cumpliendo todos los protocolos, pues la celebraremos, comenzaremos los actos este viernes 14 a las 8:30 con una vigilia para los jóvenes que eran grandes protagonistas con el Papa San Juan Pablo II, pues hemos querido también tener un detalle con ellos. Después tendremos un triduo desde el día 15 hasta el día 17 de preparación todos los días, con el previo rezo del rosario a las 6:00 p.m. y después al terminar pues la celebración de la Eucaristía. Y el día 18, solemnemente, pues clausuraremos este año santo, que estuvo muy marcado por la pandemia, pero que bueno, pues hemos acogido lo mejor posible a los peregrinos y, y le damos también la opción de que ese día pues se sumen a través de las redes o también presencialmente. Presidirá nuestro señor obispo, Monseñor José Leonardo Montanet, esa clausura.
Además, el santuario tiene un canal propio de YouTube, a través del cual se retransmiten las celebraciones.
Sí, fue un esfuerzo bastante grande, porque YouTube, para poder emitir a través de un dispositivo móvil sin tener que andar con el ordenador de un lado para el otro, pues necesitaba poseer 1,000 suscriptores. Entonces, un trabajo bastante complejo. Yo desde aquí le doy las gracias a todos los que se han sumado a esta iniciativa, porque así podemos también llegar a más lugares y dar a conocer el santuario y transmitir el Evangelio, que es también lo que deseamos.
En el santuario se custodia una reliquia de San Juan Pablo II, ¿verdad?
Sí, exactamente. Se custodia.
¿Y estos
desde
días
2000...
creo que está recorriendo las parroquias?
Exactamente, está recorriendo las parroquias. Está estos días en Santa Marta de Moreiras, porque estamos celebrando el triduo a Fátima. Y como el Papa Wojtyla le tenía mucha devoción a Fátima, pues hemos querido tener un significado de que el Papa Wojtyla, pues la reliquia del Papa Wojtyla visita una vez más a nuestra Madre de Fátima y cumplir también con esos 40 años que del aniversario de su atentado el 13 de mayo de 1981.
Don Yeray Fariñas además es un sacerdote joven. Siempre hubo una especial vinculación, ¿no?, del Papa San Juan Pablo II con los jóvenes.
Sí, muchísimo. Yo creo que San Juan Pablo II, podemos hablar que además de ser el Papa de la familia, el Papa de la juventud. ¿Cuántos jóvenes arrastró desde la primera JMJ? Bueno, arrastró con él, bueno, los llevó con él, los quería, los amaba, hablaba con ellos, tenía ese feeling especial con los jóvenes. Y el gran resultado de ese feeling con los jóvenes son las jornadas mundiales de la juventud que siempre se celebran cada 3-4 años, ¿no? Entonces eso es un legado que nos ha quedado. Yo desde aquí pues también invito a los jóvenes a que se animen a conocer la figura del Papa San Juan Pablo II, que los amaba y que descubran en el rostro, esa mirada de Cristo en el rostro de un santo.
¿Todo esto lo está retransmitiendo por YouTube, padre?
Exactamente, sí. Todos estos eventos los retransmitiremos por YouTube para también acercarnos a aquellos que no se puedan acercar al santuario presencialmente.
Es que tenemos un cura muy moderno aquí, ¿eh? Sí. Utilizando todo lo que la tecnología nos pone en la mano, él lo utiliza, ¿eh?
Bueno, no es que sea moderno, hay que ir con los nuevos tiempos, de vez en cuando, ¿no? La Iglesia se tiene que sumar a estas nuevas iniciativas. Yo no soy el único que lo hace, hay muchos sacerdotes que también están teniendo estas iniciativas. Hasta el mismo Santo Padre Francisco pues retransmite por internet.
De hecho, el rosario final del próximo 31 de mayo se retransmitirá desde los Jardines Vaticanos en una iniciativa, un maratón del rezo del rosario, donde además participa el santuario Nuestra Señora dos Gozos, ¿no? Han seleccionado a su santuario para conectarse con el Papa Francisco en el rosario final.
Sí, ha sido una sorpresa que yo no contaba, no contábamos con ella. Me llegó un correo del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización en la que se nos invitaba a participar, a sumarnos a esta iniciativa, a este maratón de oración. Nosotros nos estamos sumando todos los días desde el santuario a ese rosario, conectándonos con todos los santuarios del mundo, pero yo no contaba con que el Pontificio Consejo nos hubiera elegido para conectarnos a ese rosario final de clausura con el Papa Francisco. Yo pienso que también es un regalo que cuenten con nosotros y que podamos pues sumarnos a esta gran iniciativa y pedir por el fin de la pandemia.
Padre Yeray, ¿y qué aceptación está teniendo todo esto en la gente? ¿Son muchos los fieles que están conectando, bueno, pues a través de estos nuevos canales que nos da YouTube?
Hay mucha gente que a lo mejor se conecta en el momento. Otra gente que por circunstancias pues ve la celebración un poquito más tarde porque a lo mejor no le puede, como queda grabada en YouTube, pues como no puede a esa hora, pues la ve después y se siente también unido a nosotros. Por desgracia, a veces la gente mayor está sola y no tiene quien le pueda ayudar a conectarse de esa forma. Tiene bastante aceptación y gracias a Dios pues estamos haciendo una gran labor que mucha gente ha agradecido. Sobre todo en el confinamiento nos lo han agradecido muchísimo que estuviéramos cerca de ellos en esos momentos tan duros.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Le recordamos que en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, encuentran toda la actualidad diocesana y también que el domingo estaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 de la mañana con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.